otro de los temas del día tiene que ver con lo que pasó con los Pumas. La Unión Argentina de Rugby separó a 3 jugadores de los Pumas y repudió sus expresiones xenófobas. El rugbyer Pablo Matera, quien dejó de ser capitán del seleccionado argentino, será citado por el club francés donde juega. Esta es la última información respecto a este tema que sigue generando tanta polémica. Y para hablar sobre esto, estamos con nuestro compañero
Claudio Leveroni, especialista, una de los, las voces más autorizadas para hablar de este deporte en la República Argentina. Buen mediodía, Claudio.
Hola, gusto saludarlos. Así es, en las últimas horas del día de ayer, la Unión Argentina de Rugby dio a conocer un comunicado que, a mi entender, es muy importante porque repudia de manera enérgica y contundente los comentarios xenófobos y discriminatorios que fueron publicados en la red social Twitter, si bien hace varios años, fueron rescatados en los últimos días y corresponden a 3 jugadores del seleccionado argentino que se encuentran en Australia en estos momentos. Me refiero al capitán Pablo Matera, a Guido Petti y Santiago Susino. Los 3 fueron suspendidos y por primera vez en la historia de los Pumas, un rugbyer que es capitán del seleccionado argentino es sacado, es quitado forzosamente de esa situación. Esa es la decisión que tomó la Unión Argentina de Rugby con Pablo Matera por la sucesión de tweet que realizó. Realmente duelen a los ojos leer esa serie de mensajes a través de las redes sociales. Los Pumas están en Australia en estos momentos. Deben jugar el próximo sábado frente a Australia para cerrar su participación en Tres Naciones, torneo que comenzaron jugando hace ya 2 semanas atrás cuando derrotaron a Nueva Zelanda en un primer encuentro 25-15, después empataron con Australia 10-10 y terminaron perdiendo el último sábado frente a Nueva Zelanda en la partida revancha 38-0. En ese partido sucedió algo realmente lamentable, que fue un homenaje insignificante por parte de los Pumas respecto a la desaparición de Diego Maradona, superado por un respetuoso homenaje que sí hicieron los All Blacks colocando la camiseta número 10 con la inscripción de Maradona en el centro del campo de juego y después realizar esa danza tradicional, el jaca, una danza que realizan desde hace más de 100 años y que lo hacen justamente antes de cada test match. Por eso la repercusión fue enorme en contra de los Pumas en relación a su insignificante reconocimiento a Diego Maradona en ese partido, y a partir de ahí se generó una sucesión de hechos que como resultado tuvieron escarbar sobre las redes sociales. Lo hicieron algunas personas que rescataron tweets realmente abominables. Duelen en los ojos, insisto, con esta definición dados por estos 3 jugadores. Pero me gustaría buscar, compañeros, alguna otra opinión destacada. Y en este caso nos vamos a conectar con Julián Lachac, que es exjugador del club La Plata Rugby, un club que tiene un símbolo muy particular en la historia argentina, en la historia negra argentina, porque tiene casi un equipo completo de jugadores desaparecidos. Sobre este punto hay que recordar algo y lo sumo a Julián en ese contexto. En 1982, la Unión Argentina de Rugby, desoyendo la sugerencia de Naciones Unidas, envió a Sudáfrica un seleccionado bajo la denominación de Sudamérica 15. Eran los Pumas más un jugador paraguayo que les permitió colocar Sudamérica 15, rotular de esa manera al seleccionado argentino que fue a participar de una gira por Sudáfrica. En esos momentos, las Naciones Unidas había decretado un boicot a Sudáfrica como castigo por mantener vigente la ley del apartheid, una ley que segregaba a la mayoría negra en ese país. Sin embargo, la dirigencia de la Unión Argentina de Rugby en aquellos años decidió desoír eso, trampear una gira, envió al seleccionado argentino bajo la denominación de Sudamérica 15 y además le ganó a los Springboks. Mirá qué detalle, nunca antes se le había ganado a Sudáfrica.
¿Te está escuchando, Claudio, Julián? Ya te está escuchando. ¿Cómo? Que ya te está escuchando, Julián.
Es que quería hacerte esta referencia. En esos mismos años, ese mismo año, 1982, había en el país jugadores de rugby que estaban desapareciendo. 152 jugadores de rugby desaparecieron durante los años de dictadura militar. Uno de ellos fue Julián Axad, que es el padre de Julián Axad, que era Rodolfo, jugaba sí. en La Plata, y a quien estamos escuchando. Julián, un enorme abrazo.
Hola, Claudio. Un enorme abrazo a todos. Gracias.
¿Qué opinión te merece esta situación que ha sucedido con los Pumas?
Bueno, claro, yo te escuchaba atentamente toda la digamos, la crónica de los hechos. Nosotros, los familiares, digamos, de jugadores de deportistas desaparecidos, pero especialmente el club de rugby, vos sabés que desde el año pasado, cuando el equipo de los All Blacks visitó a la Argentina, lo primero que hizo fue ir a la ex-ESMA, esto fue a mediados de año, vacaciones de invierno, junio del año pasado, y esto generó nuevamente la misma discusión que está ahora, la capacidad que ha tenido la dirigencia del rugby, digamos, los que componen ese deporte, en ser parte del proceso de memoria y justicia también, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores desaparecidos. Es el deporte que más desaparecidos tiene, como bien vos decís. Esto lo ha computado Gustavo Veiga, periodista deportivo, en un libro maravilloso que es Deportes Desaparecidos y Dictadura. Y con los organismos del año pasado, con los organismos de derechos humanos y familiares, con este hecho de los All Blacks visitando la ESMA, bueno, ahora se suma que los All Blacks homenajean a Diego Maradona de forma, digamos, que coloca al seleccionado propio en un lugar insignificante, como dijiste vos. Le mandamos una carta a la UAR el año pasado con todos los organismos, con la firma de los organismos, haciéndole saber que era necesario un homenaje, un acto simbólico, una forma de reparación, y nos recibieron, pero lo patearon para adelante. Bueno, después vino la pandemia y demás, y esto quedó de alguna manera. Pero bueno, en el verano volvió a desatarse la cuestión de la violencia en el rugby, con ese hecho que ocurrió de asesinato en Villa Gesell, y volvió a aparecer el problema del racismo, la xenofobia, y se suman un montón de hechos que con estos dan cuenta de la necesidad de poner en discusión el vínculo entre la dirigencia del rugby. Yo siempre separo lo que es el juego de lo que es quienes lo dirigen, quienes componen humanamente ese juego, ¿no? La pelota no se mancha, esa frase del Diego que va a quedar en la historia, pero los que sí componen esa dirigencia, que hacen posible que un tipo como Matera esté, sea, no tenga las virtudes éticas ni las convicciones para ser dirigente, digamos, capitán de un club, estén donde están, ¿no? Y que la misma dirigencia que lo pone lo saca como culpándolo solo a él, cuando es la dirigencia quien ha tenido que valorar su trayectoria para poseerlo capitán de un equipo. Me parece que también da cuenta de lo mal que está la dirigencia. En ese sentido, como familiares, estamos, analizando qué hacer. Yo en unas notas en Página 12 sugería de que ese gran homenaje a los desaparecidos rugby lo hagan los All Blacks, porque a esta altura del partido me parece que la UAR no está en condiciones morales, ni éticas, ni a la altura de un acto de reparación. En ese sentido, estamos proponiendo y vamos a proponer, voy a proponer y sugerir que la próxima visita de los All Blacks sea motivo también de homenaje a los 152 rugby desaparecidos con la selección neozelandesa de rugby, ¿no?
Uh-huh. Hay que recordar que en Nueva Zelanda el rugby es el deporte más popular, que los All Blacks atraviesan todas las capas sociales en ese país a la hora de representarlos como un deporte nacional y popular neozelandés, y que cuando estuvieron en nuestro país visitaron la ESMA, estuvieron visitando distintas cárceles, una actitud que merece ser exaltada.
Sí, Claudio, no solo, digamos, en todos los países, en Inglaterra, en Francia, en Australia, en Sudáfrica, el rugby es un deporte popular. En la Argentina se han juntado muchos factores para que sea un deporte de alta clase, como puede ser que lo sea el tenis también, pero bueno, más en el rugby. Yo lo he jugado y en mi trayectoria en el club siempre he criticado las formas en las que el rugby se ha querido distinguir de las clases populares, y hay experiencias que dan cuenta, tanto la experiencia de rugby en las cárceles como experiencias de rugby comunitario en nuestro país, que dan cuenta de una historia contraria. Así que me parece también es una discusión que merece la cultura del rugby, ¿no?
Uh-huh. Así es, así es. Te agradecemos mucho, Julián, por esta participación, ha sido realmente muy importante. Tu opinión, echando una mirada sobre esta situación tan particular que envuelve a jugadores argentinos y también a la dirigencia, como bien vos lo señalás, y por eso yo trazaba ese paralelo con 1982, cuando la dirigencia argentina de aquel entonces se asociaba a la dictadura cívico-militar de aquellos años para enviar ese seleccionado a Sudáfrica, mientras desde la base los jugadores estaban siendo secuestrados y desaparecidos. 152 es el número para quienes quieran conocer cada una de esas historias. Carola Ochoa es una sanjuanina que tiene la historia de cada uno de ellos en su página de Facebook. Es decir, ha hecho un trabajo realmente fantástico esta mujer sanjuanina, que ha merecido el reconocimiento inclusive del Senado Nacional hace pocos meses.
Sí, sí, claro. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Julián. Un gran abrazo y gran abrazo a Ramiro Pose, que está ahí, que también es hijo de un jugador de rugby, trabaja con ustedes. La verdad que siempre un gran abrazo a mi compañero, a mi Ramiro.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudio, y gracias, Julián. Compañeros. Gracias, Julián, y gracias, Claudio, por este informe tan completo y todos los detalles de uno de los temas del día.